usted, Julio, por la oportunidad. Buenos días.
Pues cuando pasan estas noticias, yo lo pienso a usted porque sufre mucho usted con estos titulares. ¿Qué pasó con el oso de anteojos muerto por arma de fuego?
Bueno, precisamente yo estuve ayer en sesión de trabajo en Fomeque con Fiscalía y con Policía Nacional, pero también con las autoridades de la región, Corpo Guavio, Parques Nacionales Naturales, el alcalde y el gobernador, delegado del gobernador. Y allí realmente lo primero, rechazar este acto, Julio, que es un acto muy infame, que con esta sevicia con que se ha demostrado se mató a este oso, es algo que es inaceptable desde todo punto de vista, por la importancia que tiene esta especie, por lo que es una especie, se le dice inclusive el jardinero de los ecosistemas, es una especie que distribuye semillas por todos los páramos que pues son nuestra fábrica de agua. En el caso de Chingaza, ese páramo garantiza la provisión de agua potable para 11 millones de ciudadanos y ciudadanas en el país. Entonces es muy inaceptable lo que hicimos. Precisamente es que la Fiscalía, que ha hecho un trabajo muy importante, va a tener un fiscal especial a partir de hoy para hacer toda la investigación. La Policía Nacional ya tiene efectivos en la zona haciendo las investigaciones. Necesitamos mucha colaboración de la comunidad. Y la Gobernación de Cundinamarca ha aportado 15 millones de pesos para las personas que puedan ofrecer información que nos lleve a la captura de esta persona que asesinó al oso de anteojos. Y definitivamente ya tenemos precedentes de que la Fiscalía ha actuado muy diligentemente en estos casos. Usted sabe que en el mes de enero se presentó igualmente el asesinato de un oso de anteojos en Junín, en Cundinamarca, y ya hoy tenemos, es decir, se capturó a la persona con el apoyo de la ciudadanía, y hoy ya tenemos, hace 15 días esta persona fue condenada a 5 años. Y no podemos permitir esto, Julio, porque es un tema de valores, es decir, inaceptable lo que ha aumentado el maltrato a animales en el país, pero es inclusive menos inaceptable que acabemos con las especies que están en peligro de extinción como el oso de anteojos.
Ministro, pero ¿cómo es posible que se presente este tipo de ataques en los parques nacionales naturales? ¿No hay unos vigilantes? ¿No hay un grupo de apoyo? ¿De quién es la responsabilidad?
Bueno, el Parque Natural Nacional de Chingaza funciona muy bien, tiene un 95% del parque en muy buen estado, pero el oso estaba en un área por fuera del parque, pero sí por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, no estaba en ninguna zona de ganadería o etcétera. Y el informe forense lo que nos dice es que la persona que lo asesinó lo hizo con mucha sevicia, es decir, fue sorprendido, el oso estaba en su ecosistema y recibió al parecer seis impactos. Entonces, la hipótesis que tiene la Fiscalía en este momento es que se trata de alguna retaliación por alguna afectación a ganadería o algo similar, lo cual es, vuelvo y reitero, es inaceptable.
Ministro, ¿no cree usted que se deben fortalecer las leyes para aquellas personas que atentan en contra de la naturaleza? ¿Ya ha pensado usted en algún tipo de sanción? ¿Qué se va a hacer en este caso?
Sí, se están fortaleciendo, obviamente, pero sobre todo creemos que las penas, las penas máximas están la gran mayoría en un nivel adecuado de 9 años, algunas. Pero lo que tenemos que subir son las penas mínimas para evitar la excarcelación, porque eso es lo que nos ha sucedido en algunos casos, y ya estamos precisamente trabajando para que esto se pueda considerar. Y obviamente esto no se hace sin la colaboración de la ciudadanía. A mí me parece que es muy importante que la ciudadanía nos pueda colaborar para que este tipo de casos no se den. Nosotros hemos hecho desde el gobierno lo necesario para que se pueda proteger esta especie, sobre todo en su ecosistema. Hemos pasado de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a 26 millones de hectáreas, 24 hoy, y vamos a llegar a 26 millones de hectáreas de áreas protegidas. Si usted lo compara con Costa Rica tiene menos de 2 millones de hectáreas protegidas, obviamente considerando su tamaño. Mire que ya el año pasado logramos delimitar 21 páramos y eso garantiza que se mantenga la especie, pero sí necesitamos medidas adicionales como mayor apoyo tecnológico a parques nacionales naturales, a las corporaciones, para que puedan tener más personal y más ayuda de este tipo, y también necesitamos obviamente el concurso de la ciudadanía.
Bueno, ministro, le cambio el tema, aunque sin movernos de los parques nacionales. Hablemos del decreto que se proyecta desde el Ministerio de Comercio para regular el ecoturismo en estas zonas de reserva. Desde su perspectiva, como ministro de Ambiente, ¿le gusta o no le gusta que esa parte ecoturística quede siendo encabezada por el Ministerio de Comercio y no por usted, que finalmente tiene la tarea de proteger, cuidar, preservar estas áreas de reserva?
Bueno, en primer lugar, hay que hacer la claridad de que no hay ningún decreto, y hay una propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ya la hemos revisado, y ya precisamente esta semana desde el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales vamos a tener una contrapropuesta. La semana pasada establecimos una mesa de trabajo conjunta entre los dos ministerios, Parques Nacionales, el Instituto Humboldt y algunos expertos, para realmente definir el mejor instrumento para el país, porque sí es importante en eso que se ha avanzado mucho en turismo de naturaleza, y obviamente el papel principal de los parques es la conservación, pero hoy Colombia tiene que dar el salto para que realmente se convierta en una potencia del turismo de la naturaleza. Imagínese usted que nosotros estamos en el país más megadiverso del mundo. Es decir, el turismo de naturaleza en otros países ha avanzado sustancialmente, pero nunca tendrá el potencial de Colombia, y mucho más en un contexto de paz. Compare con Costa Rica. Costa Rica tiene, como le decía, cerca de 2 millones de hectáreas de áreas protegidas, recibe 3 millones de turistas al año, tiene cerca de 5 millones de habitantes, o sea que ha aprovechado casi al máximo ese potencial. Y yo creo que el país lo puede aprovechar. Pero no podemos hacer turismo de naturaleza, si se plantea que las responsabilidades estén de cabeza de otro ministerio, que eso no se ha planteado, es decir, siguen en cabeza del Ministerio de Ambiente, siguen en cabeza de Parques Naturales Nacionales. También tenemos clarísimo que el país ha avanzado y que no vamos a permitir infraestructura hotelera en parques. Esa es nuestra, ya está definido eso, puede ser en áreas de amortiguación, pero igualmente tenemos muy claro que el país debe avanzar hacia incorporar inclusive mucho más a las comunidades locales, como es el ejemplo de Utría en el Chocó, o la Macarena. Entonces vamos a dar esa discusión con el Ministerio de Comercio y con los expertos, y
ministro,
muy pronto tendremos ya un instrumento definitivo.
Ministro, sin embargo, lo que usted mencionaba de Costa Rica, que era un ejemplo que también nos ponía acá en la mesa de la W la ministra de Comercio, María Claudia Lacoutier, quien aseguró que en Costa Rica un 25% de los parques permitían infraestructura dentro de esas zonas de conservación. Pues nosotros consultamos justamente a las autoridades ambientales de Costa Rica y nos aseguran que en absoluto, que allá no está permitido ni en un 1%, ni en un 20, ni en un 25.
Entonces, bueno, hay varias experiencias a nivel mundial, y nosotros también tenemos experiencias aquí en el país, pero en esto hay que innovar. Lo que hemos dicho es que, y ya se lo permite la ley, alguna infraestructura blanda que es aprobada por Parques Naturales Nacionales, pero no de ninguna manera infraestructura dura. Nosotros creemos que el modelo debe ser el que este tipo de infraestructura de hoteles esté en la zona de amortiguación por fuera del parque, y es parte de las discusiones que nosotros estamos dando precisamente con el dentro del gobierno. Y hay que resaltar que en algunos parques no vamos a permitir turismo de naturaleza. Hay algunos parques, hay 30 parques que tienen vocación de turismo de naturaleza, en esos hay que avanzar, pero hay otros parques que tienen unas condiciones muy particulares desde el punto de vista ambiental. Hay parques donde tenemos comunidades que no han sido contactadas. Hay parques donde tenemos comunidades que voluntariamente decidieron no ser contactadas. y allí no vamos a permitir obviamente ningún tipo de turismo de naturaleza, porque el propósito principal de los parques naturales nacionales es la conservación.
Pero cuando usted habla de estructuras blandas, ¿por qué no nos aclara qué es y hasta dónde esa infraestructura se estaría creando en esas zonas que generan controversia?
No, mire, yo acabo de estar, por ejemplo, en el parque de manglares All Point en San Andrés, que allí hay una experiencia muy bonita de recuperación de manglares. Y allí tenemos un sendero de casi 2 kilómetros, un sendero en madera, que permite que las personas vayan a disfrutar de avistamiento de aves, que las personas vayan a disfrutar de todas las especies que pueden mirar allí, conectarse con los manglares, conectarse con ese ecosistema tan importante. Y es una infraestructura blanda, es decir, una entrada, el sendero en madera con algunas estaciones, y es una cosa muy hermosa que los invito a que lo vayan a visitar. Igualmente en Utría se tiene un sendero similar, con algunas edificaciones muy, muy, muy adecuadas al contexto, pero de esto se trata la infraestructura blanda, porque no queremos tampoco que, usted sabe que el turismo, si no se hace de buena manera, puede ser tan extractivista y tan de enclave como cualquier otra actividad industrial, de minería, etcétera, y ese es el cuidado que queremos tener.
Ministro, muchas